Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Musas en las ondas. Musas en las ondas recibe con los brazos abiertos a dos personas que defienden la literatura con vocación y pasión. Bienvenidos Carmen Diago y Asier Aparicio.
Hola, Pilar.
Y bienvenidos, Radio Escuchas. ¿Qué haríamos nosotros sin ellos, Sí. Muchos de vosotros ya conocéis a Carmen y a Asier, pero para los que no les conocéis, haré un pequeño resumen de su vida literaria. Carmen Diago, licenciada en Filología Hispánica, ¿verdad?
Uh-huh.
Profesora de Lengua y Literatura. Pertenece al grupo literario Esprosados. Este grupo, además, imparte un taller de escritura creativa en la Universidad Popular de Palencia.
Así es, sí.
Tiene un espacio en Radio Acud, Literando, ¿verdad?
Literando, que es gerundio.
Y colabora en Onda Cero con Curiosidades.
Curioseando. Es que los gerundios me ya vienen.
Sí, sí. Es verdad que eso lo hemos comentado más veces. Y bueno, por otra parte, tenemos a Asier, y bueno, y escritora. Tenemos a Asier Aparicio, licenciado en filología.
En teología.
Es profesor en el IES Virgen de la Calle. Escritor de novelas, de teatro, poesía, pertenece a un grupo musical. ¿Cuántos libros llevas editados, Asier?
Muchos ya, muchos, no sé, no me acuerdo. Sí.
Bueno, aquí ya le hemos dicho mucho, en las librerías se ven por todos los sitios, tiene unos cuentos maravillosos, que eso doy fe, que les encantan a los niños ya mayores. Carmen, el libro del que vamos a hablar hoy es el primero tuyo editado.
Sí, es la primera oportunidad que tengo de irrumpir en el mundo editorial, por decirlo así, de publicación, y ha sido de la mano de Asier. Y tengo que volver a darle las gracias una vez más, porque es una... Él, pero mírale, Pilar, como él es tan humilde, ya está haciendo así con la cabeza. No, es verdad.
Que sí, que
de... Y hay que decirlo en todos los sitios. O sea, este gesto de generosidad no lo tiene todo el mundo, Asier.
Que no, no.
Teniendo
no
la oportunidad... Mira, me viene... ¿Cómo es la cita esa que dice, uno no es justo cuando solo puede ser justo? Es justo cuando, pudiendo hacer lo contrario, decide ser justo.
Pues sí, está muy bonita, bien. Sí, está muy bien.
Bueno, pues en tu caso es lo mismo, Asier.
No, okay.
Teniendo la oportunidad de decir, a ver, ¿a quién digo yo? Pues apuestas por mí. Podías haberte callado, podías haber dicho, no
también...
se lo digo a nadie, pues, sí. ¿Qué me voy a pringar yo? ¿Qué voy a dar yo? Y sin embargo lo has hecho, y bueno, lo diré siempre, siempre que estoy en esta antología, Somos Diferentes, gracias a Asier. Y gracias, te lo digo ahora, que me estás mirando, estamos aquí cara a cara, gracias de verdad, y lo sabes, Asier,
sí.
Y es mi primera oportunidad, así es.
Sí, porque Carmen tiene muchas cosas escritas, pero hay guardaditas que ya las irá sacando, ¿verdad?
Que sí, que irán saliendo, pero
sí,
bueno.
Sí. Y que, ¿cómo es el refrán de hay que ser agradecido? Hay,
de bien nacido.
De bien,
¿no?,
nacidos el ser agradecido.
Y es verdad.
Pero hoy, si os parece, vamos a hablar en concreto del libro Somos Diferentes.
Vale.
Es una antología muy interesante, todavía está calentita, hace muy poco tiempo que ha salido de la imprenta, y es una antología que edita Mar Editor.
Sí.
Bueno, cuéntanos, contándonos esto, Asier,
sí.
¿En qué consiste esta antología?
Bueno, primero quiero decir una cosa.
Sí.
Que, a ver, Carmen, que yo creo que hay que dar oportunidades. A mí me han dado oportunidades también. Es decir, esto es una cadena, ¿no? Si una vez conseguí yo editar es porque alguien también se acordó de mí. Y
sí.
Porque, pero claro, eso no se hace sin talento tampoco. Entonces,
sí,
ponte otro punto,
sí.
¿Vale? O sea, no,
bueno.
Vale, el talento, hombre, sí, te tienen que dar oportunidades, pero el talento hay que demostrarlo.
Sí, hay, ¿no?, que tenerlo,
claro,
y luego
pero,
por la oportunidad que llegue,
es, ¿no?,
que también tenéis,
sí,
los
pero,
dos razón.
Pero que en este mundillo la primera,
sí,
oportunidad,
hombre, es importante,
cuesta.
Claro,
sí,
claro,
sí,
que
sí,
cuesta,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, como si lo hacen contigo, ¿cómo no lo vas a hacer con los demás, ¿no? Entonces es así, hay
que
abrir puertas.
Que yo soy partidaria y vosotros lo sabéis,
claro,
que yo a quien puedo echar un cable realmente lo hago.
Claro, claro.
Pero bueno, pues que no siempre es eso. No siempre lo ideal es lo que tenemos.
Ya, sí, que sí.
Pero bueno, aquí estamos celebrando que somos diferentes.
Somos diferentes.
Sí, nada, mira, preguntabas, Pilar, por esta publicación, ¿no? Bueno, pues ha sido una idea del editor, de Miguel Ángel Rus, ¿no?, que nos llamó a unos cuantos escritores, ¿no?, sobre todo vinculados a la docencia o que podíamos tener una cierta sensibilidad hacia el mundo infantil o adolescente, ¿no? Y entonces nos dijo que hiciéramos, que iba a hacer un libro de relatos con el título Somos Diferentes, ¿no?, y que hiciéramos un relato cada uno, pues de acuerdo con... Eso sí, nos coordinó primero para no repetir historias, ¿no?
Claro,
a ver,
claro,
sobre
eso
qué
es
temática,
fundamental, sí.
Eso es, ¿no? Sobre qué temática queríamos cada uno, y entonces hay libros pues desde el acoso escolar hasta el tema de la hiperactividad, ¿no? En el caso de Carmen, que luego nos contará, el tema de, del racismo, el tema de, bueno, pues de muchas cosas, ¿no? Y además diferentes tonos, es lo bueno de este libro, ¿no? Que unos tienen un tono más realista, otros más fantástico, otros más satírico, otros, bueno, así, ¿no? Entonces, es lo bueno de colaborar gente muy diversa, ¿no? Que luego queda un libro pues muy heterogéneo también.
Sí, además tiene un punto muy bonito que son 5 mujeres, 5 hombres.
Pues mira, sí, también.
Que también, ya sabes que ahora estamos muy sensibilizados con este tema y se nota. Yo, si os parece, os voy a decir los títulos de, de los relatos. La chica que miraba inclinado, de María G. López. Atontao, de Asier Aparicio. El pico del tucán, de Manuel Cortés. Robocock, de Olga Mínguez. Tontón, de Javier Casado. El soldado pacifista, de Antonio Miguel Morales. Todo es posible, de Carolina Sánchez. Pablo, un niño como tú, de Carmen Diago. La fabulosa historia de Rigoberta, la niña pingüino, de Daniel Aceves. Y La montaña de los miedos, de Pilar Hernández. Las ilustraciones las han hecho Talia de Rus, Sonsoles Yáñez y Enrique Pérez. Las historias son eso, de niños diferentes y de niñas diferentes. ¿Por qué se considera negativo el ser diferente? Decidme, a ver, ¿qué opináis vosotros? ¿Por qué es verdad? Dicen, es que es diferente, es que es raro.
Claro.
Pero yo creo que es en todos los ámbitos, no solamente ahora en esta temática, por esta antología, orientado a colegios y en plan infantil. Yo creo que en general todo aquello que no entendemos o que nos supera lo despreciamos de antemano. Y son muchísimas cosas. Normalmente son talentos que tiene otra persona, que no tenemos en nosotros o que nos gustaría tener, que bueno, pues que todo lo que no está en nuestro, que nosotros controlamos o conocemos, en principio lo rechazamos. Luego pasa muchísimas veces que te das la oportunidad, perdón, y descubres que eso es bueno y que eso es enriquecedor, pero no sé por qué el primer impacto es rechazarlo. Rechazarlo, pero con muchísimas cosas, o sea, no solamente toda la temática que tenemos aquí. Estoy intentando pensar ahora en la vida diaria o cotidiana que, o en las noticias que hay diariamente en la televisión, qué es lo que puede ser, no se me ocurre, pero vamos, es lo que yo creo, lo rechazamos.
Además, con lo enriquecedor que es ser diferentes, porque si todos fuéramos iguales, qué aburrido, ¿no?
Pues para mí sería un aburrimiento terrible, tendría que irme del planeta.
Es verdad, sí. Claro, es verdad lo que dice Carmen, que somos muy a veces muy dados a lo diferente, pues por no entenderlo, tal vez, ¿no? Pues de, por lo menos, joder, si fuera dejarlo entre paréntesis, bueno, pues todavía estaba el respeto, ¿no? Pero a veces a meternos con ello, a decir, a igualar, a normalizar, qué palabra más fea, ¿no? Normalizar a todo el mundo y nada. Entonces, yo creo que es por pereza intelectual muchas veces. Y también estos días, ¿verdad?, reflexionábamos un poquito, que es un poco porque vemos las orejas al lobo. Es decir, nos resulta una amenaza el otro cuando tiene talento, ¿no?
Entonces, lo que has dicho,
Claro, estos días, cuando hemos presentado este libro, lo hemos reflexionado mucho, sobre todo con la historia de Tontón, de nuestro compañero Javier Casado, ¿no? Cómo a veces pues el no vemos al de fuera como un peligro hasta que no descubrimos que realmente, yo qué sé, que nos viene a quitar el trabajo, que no sé qué. Una serie de cosas que tienen más que ver con la economía o que tienen más que ver con... Cuando realmente el talento, si todos lo dejamos... o sea, tienes dos opciones, o hundir al otro o saca lo mejor de ti.
Claro.
Y elegimos la primera muchas veces.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que sacar lo mejor de uno así cuesta trabajo.
Claro.
Y cuesta replantearte a lo mejor muchos principios o muchas conductas que tú tienes. Y claro, es que se está muy bien en el propio sillón de la personalidad,
en
diciendo
la zona
aquí
de confort,
estoy yo y mis circunstancias, y que sean los demás. Ese es el reto.
Claro.
Yo creo
que
ese puede ser el reto.
Claro, y es que es verdad que a cada una de estas ideologías excluyente, sea el machismo, sea el racismo y tal, en el fondo descubres, en el caso del racismo, pues es un poco también decir, a mí que me lo den por ser español.
Sí,
no por
eso es muy frecuente,
claro,
escucharlo.
Sí. ¿Y qué pasa si no eres válido o no te lo has peleado? Que ser español ya te salvo. En el caso del machismo muchas veces es muy cómodo ser machista, porque como no haces ninguna tarea en casa, pues es fantástico, es una filosofía perfecta para la pereza. Entonces es verdad que
O sea, todo lo que implica un esfuerzo personal y laboral propio, como que ya no, calla, que es que nos molesta. Y ahí empiezan las diferencias.
Y empiezas a funcionar con una filosofía, ¿no?, de vida.
Sí. Equivocada, claro. Exactamente.
Has dicho la palabra exacta, el esfuerzo.
Sí.
El esfuerzo.
Sí.
Una palabra que ahora, a veces, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes, no tiene mucho éxito. Porque el esfuerzo, cuando les hablas de esfuerzo... quieren más fácil, que todo sea mucho más fácil, más sencillo. Carmen, ¿qué historia cuentas tú en el libro?
Yo hablo, el título es Pablo, un niño como tú, y trato el tema del TDAH, la hiperactividad, que bueno, ya he dicho en otras ocasiones que aunque es un tema que parece que está ahí un poquito hilvanado en puntillas, bueno, pues realmente existe. Entonces, enfocado desde un punto de vista realista y con un final totalmente esperanzador, porque al final es ejemplo de, o quiero dejar claro, que pues una vez más lo que estamos hablando, que con el esfuerzo y la implicación de todos, estos problemas que pueden parecer una montaña, pues que a lo mejor se pueden reducir considerablemente, con resultados muy buenos. Todas las fuerzas y todas las manos que se tienen que poner a trabajar, y corazones, y todos los corazones que se tienen que poner a trabajar, obviamente por parte de la familia, profesorado, compañeros del niño o la niña, compañeros, que es una parte muy, muy importante, psicólogos, pediatras, y sí que demuestra la experiencia que los resultados pueden ser positivos. Que es cierto que conocemos todos muchos casos que dices, bueno, es que a los niños se los medica, a los niños se los medica. Bueno, a ver, yo ahí no tengo capacidad para hablar, pero puede ser que estamos en el camino para que todo eso...
Sí, que ahí es un tema que ya se ha comentado mucho, que ahora no sabemos si se diagnostica demasiado.
Exactamente, ese es el tema.
Que sí, antes era un niño revoltoso, inquieto, y ahora a lo mejor nos pasamos de no darle importancia a darlo demasiada importancia y no verlo... Pero bueno, cuando el caso es real, es un niño que es hiperactivo, pues entonces hay que...
Pero yo defiendo... que es tan efectivo, o sea, el cariño, la paciencia de los propios compañeros y de lo que es su mundo, mucho más que me imagino que todo el pastilleo que les puedan dar. Yo por lo menos, en mi ignorancia, porque yo no soy médico, pero yo como que me tira por ahí la intuición, que es muy importante para cualquier problema, incluso no niños, cualquier problema que podamos tener cualquiera de nosotros.
¿Quieres leernos un poquito?
Claro que
introducirnos...
sí. Claro que sí. Claro que sí. A ver, ¿dónde estoy yo?
Encuéntrate.
Aquí, sí. Pablo, un niño como tú. Con lo bien que iban las cosas. Parecía que en el nuevo colegio todo era distinto.
Acércate un poquito, Carmen.
Ay, perdón,
por favor,
Pilar, hija.
Que es que si no se nos va la voz.
Con lo bien que iban las cosas. Parecía que en el nuevo colegio todo era distinto. Que los profesores no tenían prejuicios contra Pablo, que sus compañeros lo habían aceptado con naturalidad y que Eva, su tutora, controlaba la situación desde el primer día. Alberto y Ana, sus padres, sentían que habían acertado con el cambio de centro, aunque lo hicieran en sexto de primaria y no al inicio de la secundaria. Deseaban olvidar años de sufrimiento, de enfrentamientos por todo y contra todos, de lucha vana buscando soluciones y respuestas. Y respuestas, de desvelos y lloreras por la noche y de disimulos cada mañana. Para Pablo, era la oportunidad de tener amigos, de superar inseguridades, peleas, castigos, arrepentimientos y la soledad que está marcando su infancia. Y aunque por edad él no sabía de autoestima, necesitaba recuperar la suya.
Muy bonito, muy interesante.
Bueno, ahí ya queda un poquito reflejado también lo que sufre el propio niño. Es que a lo mejor nos hemos olvidado de comentarlo, lo que sufre la persona que está sufriendo eso.
Mi opinión es que será el que más sufre.
Sí.
Claro,
tiene
algo que él mismo no controla, es verdad. Y a mí también me gusta, Carmen, de tu relato, que me hablas de una familia bastante normalizada, es decir, de unos padres que sí que parece que han atendido al niño y tal. Porque yo también creo, sin ser médico, como tú decías, con humildad, ¿no? Pero muchas veces en la docencia se ve que muchos déficits de atención y muchas hiperactividades porque a su vez no han tenido atención.
Es verdad.
Sí. ¿De dónde viene el déficit? De que tú, cuando era muy pequeñito, no le has hecho ningún caso, le has puesto la tablet, no sé qué.
Entonces,
al final eso...
¿Y qué nos pasa a todos?
No es el caso en tu relato, ¿no? Que también es algo objetivo en tu relato que puede existir, incluso haciendo una... Pero muchos, yo creo que provienen de esto también, ¿no?
Sí, también es otra forma de llamar la atención, de que se les haga caso.
Claro, eso es.
Es lo que iba a decir yo. Llamadas de atención.
Claro.
Que van a más. Claro, es cada vez el reclamo es más fuerte y más violento, porque no hay resultado.
Y entonces ahí, efectivamente, ¿cómo vas a pastillarle? No es cómodo pastillarle.
Claro.
Claro, pero desde la ignorancia y sin ser médicos, ¿no?
Sí, es verdad,
que a veces es una salida fácil, entre comillas, lo de, venga, que tome unas pastillas y ya está, ¿no?
Claro.
No lo sé. Bueno, habría que estar en el pellejo de cada uno, ¿no?
Pero... Pues sí, sí, pero sí
bueno,
que es...
Bueno, pero ahí lo lanzamos también.
Sí, eso.
Oye,
es,
sí,
pero
claro,
es un,
claro.
Porque es una realidad.
Sí, sí, sí.
Es un
sí.
mensaje. Bueno, pues Asier, te toca.
Muy bien. Pues, no sé, pregúntame, Pilar.
Bueno, a ver, tu relato, ¿de qué se trata?
Bueno, pues yo lo he titulado Atontao, ¿verdad? Así, uh-huh. con las letras, porque, bueno, pues es un poco un retrato de un niño que sí que tiene talentos y que tiene cualidades, ¿no? Y bueno, pues le va bien, ¿no? A nivel académico y tal. Lo que pasa que, claro, tiene ahí a tres, ¿no? En la clase que al final se obsesiona con ellos, ¿no? Que constantemente todo lo que hace como que intenta mirarles y ver qué opinión tienen sobre lo que hace y tal. Entonces, lo que le pasa es que tiene un complejo. Está harto de ser el niño bueno, de ser el niño estudioso, ¿no? Y, claro, presta demasiada atención a estos tres, ¿no? Y estos tres acababan cambiándole su manera de ser, ¿no? Y su manera de concebir el mundo. Entonces, si queréis, es una historia un poco triste, entre comillas, pero yo lo que he querido era, con esta historia, pues ponernos en esa tesitura de que si eres alguien con talento, por favor, no te dejes llevar por las opiniones de tres, sí. ¿no?
Y eso también es cierto. Exacto. Esto ocurre con también, no sé si con frecuencia, pero...
Pues no sé si con frecuencia, pero con cierta frecuencia sí. A todos los niveles, ¿no? Que también lo hemos dicho en las otras presentaciones, cuando hemos presentado en Palencia, en Valladolid. Yo creo que también es una imagen de la sociedad.
Efectivamente.
O sea, el sistema educativo, por mucho que nos quieran poner como que somos los salvadores de la sociedad, no es cierto. O sea, estamos viendo socialmente y a todos los niveles donde el mediocre está llevándose la palma, ¿no?
Sí.
Donde la gente trepa y que vocea más, no que tiene más argumentos, sino que vocea más, es la que tiene la razón, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, al final este chico también, no solo en el aula, sino por lo que percibe a su alrededor, dice, pues yo qué gano siendo alguien talentoso y siendo alguien... Mm. Y es una pena. ¿Sí?
Pero yo creo también, si me permites decir, Asier,
sí.
que es que no solamente es concentrado o focalizado en el centro educativo. Uh-huh. Es que en el mundo en el que vivimos estamos viendo en la tele que uno sale en un programa dando cuatro voces y ya está en todos los programas, en todas las entrevistas. Y eso los niños
y
también lo ven.
Ganando dinero
sin
ningún esfuerzo.
Efectivamente. Eso es. Entonces, están recibiendo también unas influencias y unos ejemplos que toman a seguir del mundo que les toca vivir, claro. Que la lucha es...
Claro,
el esfuerzo es decir, saliendo que ha estado con no sé quién o que han hecho tal barbaridad y eso es el esfuerzo, lo que están ganando dinero. Claro, los chavales en esa edad que son
vulnerables.
Yo creo que también esto es una consecuencia a veces de cómo educamos en el titulismo, en el triunfo. Es decir, el sistema educativo está un poco envenenado también de eso, es decir, el meritismo, ¿no?
Sí.
Y claro, ¿qué ocurre? Que el saber como tal no se valora, ¿no? Valora en función de... Yo estoy aquí para unos años para luego tener un gran puesto de trabajo. Claro, eso es lo que está haciendo aguas. No está haciendo aguas el sistema educativo, sino la manera de concebirlo.
Exactamente. El sistema capitalista y de consumo en el que estamos viviendo, en el que cuanto más tienes que gastar, tienes que conseguir esto. Fíjate aquel y un coche, mira tal, se van de viaje, ala, y otra vez... Como que estamos, como que la vida es esto. Y yo, perdonad, pero es que yo entiendo que la vida no es esto. Yo creo que hay que, tienes que tener tus recompensas y tus momentos de
realidad. Pero tú
esfuerzo,
pero
hay que luchar,
tu trabajo.
Y hay que poner cada día el alma en lo que haces.
Claro.
Y
claro.
Eso, volvemos al principio de la conversación, es un esfuerzo.
Es el esfuerzo del trabajo.
Claro, cuando uno lo hace siempre, ya fluye. Pero cuando uno no lo ha hecho nunca, ay, amigo, ponte a empezar.
Sí. Claro, y esfuerzo no en el sistema crematístico de la palabra, ¿no? Es decir, esfuerzo porque sí, por ti, por tu manera de ser, no porque vayas a ganar dinero. Porque es que si no, al final, es verdad, lo hemos convertido en un medio, en el sistema educativo, pues para eso, para triunfar, para ganar dinero en la vida. Y cuando los chavales ven que pueden triunfar mejor de otra manera, dicen, ¿yo para qué estoy?
¿Para qué
ahí
se van a esforzar?
Claro.
Entonces, bueno, ahí va un poco, todas esas cosillas, ¿no?
Sí. Pues así, léenos, por favor, un poquito del relato.
Bueno, he comenzado con una cita de Víctor Hugo, que dice así: el envidioso es un ingrato que detesta la luz que le alumbra y le calienta.
Qué bonita y qué real.
Víctor Hugo.
Eso es. Y dice: hoy no me lo sé, no me lo he estudiado. Hoy estaré seguro de ser normal. Hoy no sentiré cómo me miran con desprecio, ni el cuchicheo de sus burlas, empollón, enchufado, siempre el mismo. Hoy he decidido sentarme al final de la clase, al final del autobús, allí donde estoy mejor. Hoy no me va a fastidiar el profe de mates con su «correcto, Miguel, sigan su ejemplo». O la de lengua con su «a ver si aprendéis de...». Hoy voy a ser normal. Es tan difícil de entender. Y si a alguien le molesta, que se aguante. Porque hoy voy a ser lo que nunca he sido, lo que nadie espera. Se acabó lo del niño bueno. Terminaron las buenas notas. ¿Para qué? Solo entiendo una cosa. Cuanto mejor soy, más me señalan con el dedo. No me gusta como soy, hoy voy a cambiar.
Fíjate qué frase dices. Cuanto mejor soy, más me señalan con el dedo.
Sí, uh-huh. Sí.
Bueno, y a ciertas edades, ¿verdad?
Ojo con esa frase.
Sí.
Claro. Sí, porque mirad, antes cuando hablábamos de esto de la diferencia, ¿no? Es decir, sí, somos muy intolerantes con la diferencia buena, pero con la diferencia mala cada vez nos estamos volviendo más tolerantes.
Sí.
Con los frikis, sí, que no aportan nada a la sociedad y que, pues no, eso es muy normal, que salga un youtuber ahí diciendo cuatro mamarrachadas y no sé qué, al revés. Como no es inofensivo, ¿no? Entre comillas, o es inofensivo.
Sí, entonces, como tiene que tener todo el mundo derecho a expresarse, pues... Claro, pero tiene razón, ¿eh?
Claro, es decir, estamos en una falsa tolerancia, ¿no? Toleramos a veces los sapos y las culebras.
Es que no hay que tolerar todo.
Claro, toleramos sapos y culebras y luego no toleramos a...
Al inteligente, sí. al estudioso, al trabajador. Uh-huh. Sí. Bueno, además de estas historias, que como veréis son muy interesantes... por eso hay que comprar el libro. ¿Aquí se puede comprar en cualquier librería?
Pues
en principio,
está en
está
librería,
pero
sí. En Ateneo está.
En Ateneo seguro.
Seguro, sí.
Sí.
Bueno, pues ya sabéis, es un libro muy bueno además también para regalar, porque es muy interesante. Además de esas historias, pues está la niña esa que mira raro, el tucán que tiene un pico muy grande, Robocop, es un campeón olímpico por una situación extrema que ha tenido, uh-huh. Tontón, un niño negro entre blancos, son historias todas muy interesantes, ¿eh? El soldadito de plomo,
el tema de la anorexia, ¿no?
La anorexia,
también.
María uh-huh. se obsesiona por estar gordita, uh-huh. el de hiperactividad que lo ha leído Carmen, Rigoberta sabe lo que es la vergüenza por ser tan soñadora,
el acoso.
El acoso. Uh-huh. ¿Qué más? No me quiero quedar en nada de la historia.
Y el miedoso, ¿no?
Y el miedoso, eso, sí. Pericles. Es un poco miedoso. Uh-huh. Pero tiene una abuela que le cuenta historias. Bueno, pues como son historias, como había dicho Asier al principio, muy diferentes, porque eso es lo que se intenta en una antología de este tipo, para que se vieran diversas circunstancias, diversas formas de ser diferentes.
Sí.
Bueno... Esto ahora estáis por ahí haciendo las presentaciones, Palencia, Valladolid y no sé por dónde más, porque estos autores también son de León.
Sí, hay uno de León y hay
Valladolid
un par
también.
De ellos de Andalucía, hay otro de Elche, que sepa, no sé si de Zaragoza también, bueno, de la geografía española en general. Claro, ¿qué pasa? Que entre Palencia y Valladolid éramos cuatro,
sí.
Entonces nos hemos juntado un poquito y hemos hecho por aquí cerca alguna.
Sí,
¿no?
Porque moverse ya para
claro,
tantas
no.
Claro.
Eso ya es
no,
demasiado.
No nos renta.
Es decir, ¿tenéis algún proyecto más así, ahora así de
a la
rápido?
Carmen.
Pues en cuanto a Somos Diferentes, a mí me gustaría, además cuento con el apoyo de mis hermanas, mi hermana Mariluz, que está en un instituto en Cuéllar, en el Instituto Marqués de Lozoya, y mi hermana Eva, que la conocéis, que está en el Colegio Francisco Argos en Venta de Baños, y bueno, pues que sí tienen pensamientos de moverlo allí y trabajarlo.
Sí,
y en concreto, mi hermana Mariluz, la que está en Segovia, me ha dicho que sí, que para el curso que viene van a empezar a trabajar la antología porque le ha gustado incluso a la directora. O sea que.
Bueno, muy interesante.
Que a por ello.
Sí. Uh-huh. Yo, mis niñas ya lo tienen, ya todavía no han empezado, porque, hombre, una es un poquito, la de 8 años, todavía es un poquito.
Sí.
Pero bueno, pero acompañándola tú a leer y a explicar y eso, pues.
Otro tema, pues perfectamente. Se puede leer con ellos.
Claro.
¿Por qué tienen que leerlo solo ellos?
Sí, claro.
Es que este
también...
libro, yo creo, bueno, ya la de 10 años, ya muy bien, vamos, si son niños.
Sí.
Pero lo otro, pues eso, se lee con ellos.
Es que debería
ellos,
ser,
explica...
¿verdad? Que lo hemos hablado, Carmen,
sí.
Por activo y por pasivo, debería ser leer una actividad familiar. O sea, ver la tele, que es algo pasivo, que es algo... Lo hacemos actividad familiar.
Claro.
Y leer, que es algo precioso y tal, lo hemos convertido en un ocio individual, como de venga. Además, no me gusta nada que leer sea solo un ocio. Es que es algo más que un ocio, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en fin, es como tenemos el mundo, pero Claro, si es que se lee cualquier cosa, efectivamente, por el afecto se llega a cualquier tipo de contenido y a cualquier tipo de...
Y además explicaciones que hay en momentos dados que hay que darlas, que los niños se pueden quedar con esa duda, ese no saber qué es.
Tú tienes la experiencia, y no solo la tuya, Pilar, sino también me ha llegado de más amigos de Ventolino haberle leído con niños pequeños... Y les ha encantado, pero porque lo estaban leyendo con su papá y su mamá.
Sí, claro.
Si lo leen solos, a lo mejor no les, hombre, igual más mayores les gusta.
Sí,
¿no?
Ahora pero...
en primero de la ESO sí que lo están leyendo, en el instituto y tal, les está gustando mucho, ¿no? Sí. Pero con más pequeños, si está con papá y mamá, pues ¿por qué no? Sí.
Bueno,
y así un montón de cosas.
Yo ya te lo comenté ayer, que bueno, una experiencia, bueno, se ha leído los tres libros y bueno, la otra está con el segundo.
Claro,
y,
pero porque está su abuela ahí.
Sí, está la abuela, está la madre y el padre, te quiero decir que son... Sabes, es una familia de lectura, pero además de lectura también juntos, ¿sabes? Compartida y muy, mucho, mucho.
Yo defiendo también la lectura en voz alta y defiendo la lectura poniendo voces.
Sí, también poniendo voces.
Yo a Lucía le leía los cuentos, no ya los clásicos, luego ya según iban creciendo, poniendo voces.
Claro.
Incluso haciendo los sonidos de fondo, los efectos de la puerta. Doy a la mesa, Pilar.
Sí.
Porque es que yo lo he vivido así.
Sí, sí, claro.
Es que a nosotros en casa nos lo contaban y llega el lobo. Claro, entonces era el lobo, ¿no? Era lo que teníamos.
Sí, y te comía, ese lobo te comía.
Y mi tía hacía toc, toc, toc. O sea, es que leíamos así, entonces es como yo he aprendido y es como creo que podemos transmitir la pasión por la lectura.
Claro. Y además leer en voz alta es que además te ayuda
entonar.
A saber leer bien y a comprender y a entonar, porque te
Exactamente.
Estás escuchando.
La entonación y luego comprender lo que has leído. Y no pasa nada si le decimos al niño, ay, ¿dónde me llegaba? ¿Qué he dicho?
Sí.
O sea, como que nos hacemos los tontos que te llegabas aquí, mamá, ¿qué has dicho que venía?
Sí.
Y además, fíjate, todo eso como que lo hemos delegado, por bueno que sea un cuentacuentista, y está bien llevar a los niños a cuentacuentos, el primer cuentacuentista tiene que ser su padre y su madre.
Claro.
Pues
exactamente,
si no,
estoy de acuerdo,
¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
Y además no hay que ser profesionales, que es lo que volvemos a decir, que es que ese cariño que estás
tienes
poniendo
el mejor
al contar,
público, tu hijo te va a aplaudir siempre.
Hasta cierta edad te va a aplaudir,
seguro.
Luego ya no.
Hasta
luego ya
cierta
no,
edad.
Luego, eso.
Luego te va a decir, mamá, papá.
¿Qué haces tontadas?
Ay, qué malo haces. Y te dan ganas de decirle, que tú sabes leer por mí.
Exacto.
Bueno, pues, oye, y el día del libro, ¿tú tienes algo entre manos?
Un libro.
¿Para el día del libro?
Sí.
¿Para el 23 de abril?
Sí, yo sé que vas a leer, vamos a leer.
Sí. ¿Eh? Vamos a organizar en Salón 15. Mira, Sir, no nos hemos visto, te lo... Ahora que estamos aquí, que no nos oyen, el Salón 15 va a celebrar el día del libro y voy a organizar lecturas mañana y tarde, infantil. Y de adultos.
Eso es.
Entonces estoy ahora a ver si selecciono las lecturas y bueno, pues para empezar a anunciarlo ya y todo esto, y deseo que la gente se apunte, venga a leer,
que
vamos
a
estar
leyendo.
Que no
pasa nada, ¿verdad, Carmen? Que,
sí,
que
sí,
si
sí,
te
sí.
trabas, pues no pasa nada. Volvemos hacia atrás y se vuelve,
pero más
porque
que
da
nosotras,
mucha vergüenza. Porque
Pilar, más que nosotras, que, y si la garganta, que
sí,
si toso, que
sí.
Sí, bueno,
sí,
pues
sí.
¿Qué pasa?
Sí,
pues no pasa nada.
Que sí, no pasa nada, se repite, se vuelve a leer. Bueno, contadme, Asier, ¿qué
tienes?
No,
solo una cosita, un proyecto que también está Carmen en él, que lo mismo, el editor Miguel Ángel Ruz también nos propuso hace tiempo, que es en esta línea, pero en vez de hablar de la diferencia tal, hablar de la historia de Castilla y León. Es decir,
¡ah, qué bien!
Es un libro bastante más amplio que este, porque participan muchos más autores, yo creo que son casi 30.
Sí. ¡Ay, pero qué bonito! Es, ¡qué ilusión!
Sí, y es un poco resaltar nuestra historia. Se titula Castilla, Puerta de la Historia. Y bueno, pues ahí hay diferentes relatos de aquí de Palencia. ¿Cuántos somos? ¿Cuatro?
Sí,
yo creo.
Mónica, Ina, tú y yo.
Eso es, cuatro, ¿no?
Cuatro,
y bueno, bien, y en general hay de todas las provincias. No sé si hay alguna que está un poco más floja y tal, pero se ha buscado de todas las provincias de Castilla y León y tal. Y bueno, pues el caso es que, pues eso, contar con nuestras palabras algunas leyendas o algunas historias que a lo mejor ya están en el imaginario colectivo de cada provincia, ¿no? Pero bueno.
Ya, pero hay que recordarlas y hay mucha gente que no lo sabe.
Y también es la manera de contarlas, ¿no? Porque a lo mejor el Monte de las Ánimas se las sabían en Soria, pero mira qué bien lo cuenta Becker.
Claro,
pues bueno,
claro,
también ahí sí. Es la manera de contarlo. Sí, sí, sí. También. Es una
oportunidad. Es que además
también.
Eso, Castilla sí. y León, sí. hay que moverla, que claro, moverla porque claro. lo necesitamos. Sí. Bueno, pues muy bien, ya nos han adelantado, porque claro, estos dentro de poco tiempo tienen que volver a Radio Colores.
Hombre, por supuesto.
Sabéis que...
Yo aquí estoy súper a gusto. Porque sí.
Pues no, no te digo yo nada.
Y lo sabes.
Sí, sí, sí. El día, para el Día del Libro también tenemos pendiente sí. también otra cosita sí. aquí para leer y eso. Pues siento deciros que el tiempo hoy es muy escaso, bueno. porque tenemos a gente esperando. Y, pero bueno, que ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos, que cuando tengáis ya el proyecto, no ya el proyecto, sino ya
la
antología
calle.
De sí. Castilla y León, sí. pues os volvemos a tener, si antes no hemos hecho alguna otra cosa y tenemos que...
Pues tú nos llamas porque aquí estamos, ¿verdad? Sí, ya,
siempre.
Además
siempre
venimos los dos encantados.
La verdad sí, sí, que sí. es que siempre que os llamo acudís, eso es maravilloso.
Claro que sí.
El tiempo en la radio, pues eso, es lo tenemos controlado y unas veces más. Hoy ha sido más cortito por esta circunstancia, bueno. porque hay que meter a más gente. Pues gracias, Carmen, y gracias a Sier
a ti,
por cedernos estos minutos de vuestro tiempo y gracias también a nuestros radioescuchas. Sed fieles a nuestras ondas y podéis seguirnos en Radio Colores, en Facebook, Twitter, Musas en las Ondas, espacio conducido por Pilar Amor.
Here we are, as in all. Pero si se ha pasado.